Ya adelantábamos que estamos en el primer miércoles del mes de marzo y nos hemos puesto ya de tarea en Radio La Roda junto con la Junta Directiva de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de La Roda el realizar un programa, un espacio, el primer miércoles de cada mes que llamamos El Alzheimer es cosa de todos. Abrimos ese tiempo de radio informativo, divulgativo, gracias a esta asociación que, bueno, pues ya saben los oyentes, las oyentes de Radio La Roda, el importante trabajo, la importante labor que están desarrollando en nuestra población y también, bueno, pues a nivel informativo, como es viniendo a los estudios de Radio La Roda, en nuestra mesa de tertulia, a informar, a dar a conocer pues todo, casi todo, sobre esta enfermedad o estas enfermedades y también sobre cómo se trabaja en esta asociación. Y para ello contamos con su coordinadora, que es Reme Fernández Vallés. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también con una voluntaria de la Junta Directiva de la Asociación de Alzheimer. Ella es enfermera en el Centro de Salud de La Roda. Mari Carmen Cebrián Aroca, ustedes ya la conocen, fue presidenta un tiempo. Buenos días.
Sí, sí, buenos días.
Bienvenidas a las dos y lo que decía, muchas gracias
a vosotros
por estar con nosotros. Esta mañana, ¿de qué vamos a hablar, Reme?
Pues siguiendo en el guión que nos hemos propuesto durante esta temporada de avanzar, profundizar y conocer la enfermedad de Alzheimer y las demencias desde todos los puntos de vista y bueno, pues como dice el título del programa, el Alzheimer es cosa de todos, o sea, estamos implicados médicos, enfermeros, psicólogos, familias, enfermos, entonces bueno, pues cada uno de los programas vamos a avanzar un poquito más y vamos a conocer esta enfermedad. Entonces hoy vamos a hablar de lo que son las demencias, tipos de demencias, causas de las demencias, un poquito el aspecto médico o la puerta de entrada que podemos tener desde el centro de salud o atención primaria a este mundo de las demencias y cómo lo trabajan ellos y qué hacen ellos desde la parte médica.
Hay diferentes tipos de demencias y dentro de esas demencias se encuentra la enfermedad de Alzheimer. Uh-huh. Esto es así.
Exactamente. La enfermedad de Alzheimer es la demencia que más que es más frecuente, pero dentro de las demencias es un mundo, ¿no? Entonces el Alzheimer y la demencia originada por el ictus, las demencias vasculares también son las más frecuentes, pero el Alzheimer es la demencia más frecuente. Voy a enumerar los tipos de demencias que hay. Se pueden clasificar en demencias primarias, secundarias o mixtas. El Alzheimer sería una demencia primaria, o sea, hay un daño cerebral que todos conocemos y sabemos que es un daño del cerebro y es una enfermedad neurodegenerativa y es una demencia primaria. Luego ya hoy hay otras demencias que tienen también un componente de Parkinson, que es conocida también como la demencia de cuerpo de Lewy, una enfermedad o la demencia tipo Parkinson también. Hay otra demencia lobular frontotemporal, que también es muy frecuente. Hay otras demencias como tipo Huntington y otra degeneración corticobasal, parálisis supranuclear. Bueno, podríamos estar aquí hablando de muchos nombres raros. Nos vamos a solo quiero que quede claro y que le quede a todos los oyentes que hay una demencia primaria, que la Alzheimer es la más frecuente, y hay otra serie de demencias que son secundarias, es decir, son secundarias a procesos que nos pasan y que nos van a terminar en demencia. Por ejemplo, las vasculares, los conocidos como los ictus.
Sí.
Los ictus. Demencias vasculares que pueden ser isquémicas o hemorrágicas. Sabemos que el ictus es una urgencia. Y si tenemos un ictus o las personas que hayan sufrido un ictus, pueden tener luego una demencia secundaria a ese ictus o no la pueden desarrollar. Es una de las demencias también mucho más, muy frecuentes. Y de hecho, en la Asociación de Alzheimer, en muchos diagnósticos que llegan a esos enfermos, llegan con un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, que es un diagnóstico clínico por la clínica de ese enfermo, porque en realidad hay que hacer una buena historia clínica, el médico debe hacer una buena historia clínica y una buena entrevista clínica, que eso es importante para saber qué tipo de demencias hay. Y luego hay otra serie de muchas que se han producido a través de un ictus, personas que han tenido un ictus que luego terminan con tener una demencia. Luego hay otras que son menos frecuentes. Hay otras demencias que pueden ser, pues, por ejemplo, por un tumor cerebral. Podemos tener una demencia porque tenemos un tumor cerebral y a veces desencadenan, depende de dónde tengamos ese tumor, vamos a tener una serie de limitaciones y pueden ser que nos afecten a la memoria y con alteraciones cognitivas. La esclerosis múltiple también nos puede dar a veces también otro tipo de demencias. La sífilis, el SIDA, enfermedades endocrino-metabólicas también como hiperparatiroidismos, carencias de vitamina B12. Por eso siempre es importante, hay una carencia de vitamina B12 como ácido que produce una demencia. Y a veces estos pacientes empiezan con pérdidas de memoria y trastornos cognitivos y hay que hacer una analítica también para ver que tiene una falta de vitamina B12 y hay que ponerle esa vitamina B12. El alcohol nos puede dar también fármacos como el litio, por ejemplo, también produce demencias. Entonces, traumáticas a través de después de un accidente. Podemos también tener una demencia. Son demencias primarias, como he dicho, que el Alzheimer sería la demencia primaria. Luego las demencias secundarias, que yo me quedaría para que los oyentes tengan claro que esas demencias secundarias pueden ser después de padecer un ictus. Y luego hay una serie de demencias mixtas. Mixtas quiere decir que tenemos dos tipos de demencias. Por ejemplo, el Alzheimer a veces también está asociado con una demencia cerebrovascular, con un ictus. Son mixtas. Tenemos Alzheimer y tenemos también un multiinfarto. O presentamos en muchos diagnósticos que de pacientes que tipan, pues tiene demencia tipo Alzheimer y al hacerle el TAP, pues tiene un infarto, multiinfarto, que no sé qué, que tal y cual. Y son demencias mixtas. Y otras demencias también que pueden estar combinadas. Hay demencias, por ejemplo, Alzheimer y las del cuerpo de Lewy, que también pueden ser. Pero me quedaría con las demencias mixtas, que son las más frecuentes, que serían personas que tienen enfermedad de Alzheimer y que a su vez también tienen una enfermedad cerebrovascular asociada.
El ictus, ¿qué es un ictus?
Pues un ictus puede ser isquémico, hemorrágico, se produce, puede causar un síndrome confusional agudo, que eso sí es una emergencia, o sea, se instaura en un momento, o sea, eso lo vamos a ver rápidamente, pues mi familiar, mi padre está bien y de momento, pues, ¿qué vemos? Pues que no mueve un brazo, que no puede hablar, que se le ha torcido la boca, pues incluso está más agitado. Puede también una poco pérdida de conocimiento. Sí. Entonces, eso es una urgencia médica y es un ictus. El ictus puede ser por una isquemia, porque un trombo ha obstruido una de las arterias del cerebro.
No le circula la sangre
hasta por un trombo, o puede ser por una hemorragia. Uh-huh. Son urgencias médicas. Desde el 2017 ha estado instaurado aquí en el SESCAN un código ictus. Sería llamar al 112. Y bien, y se activa siempre el código ictus cuando hace menos de 6 horas, el paciente es menor de 80 años. Bueno, hay una serie de criterios para activar este código ictus, pero eso es una urgencia médica y de eso casi, vamos, por desgracia, esos ictus sí que se pueden evitar. Sí que hay unas causas que desencadenan a veces el ictus, ¿no? Por eso de los buenos hábitos, que podemos comentar luego algo, pero es un síndrome confusional agudo que nos va a dar que tenemos que llamar a urgencias, o sea, que eso no tenemos, y de hecho, pues todo el mundo, ay, pues es que se ha quedado sin habla, es que...
Entonces, ¿El paciente nota, sí, que sí, tiene un ictus o no?
El paciente sí, puede ser que lo note. Sí, claro, nota que no se encuentra bien. A veces empieza, pues no me encuentro bien, pierdo fuerza, ve que no puede, incluso que no puede mover el brazo, que le falla la pierna, que se ha quedado de un lado que parece que no coordine, y ya, pues la gente, incluso los que están alrededor, pues no coordina, pues no puede hablar, pues no habla bien, pues mi padre ha hecho algo familiar, está raro. Vamos a descartar qué puede ser.
Sí.
Entonces, bueno, pues siempre llamar al médico de cabecera, para descartar qué puede ser esa patología. El mundo de las demencias o el mundo de la medicina también, siempre hay que ir descartando, ¿no? Cosas a través de la entrevista y de una buena exploración, pues se van descartando las causas de por qué producen esos síntomas. Pero eso sí que es una... hay que llamar a urgencias o al médico para que valore a ese enfermo.
Entonces, bueno, pues hay una diferencia importante por lo que has comentado de que una enfermedad parezca un ictus a que, por ejemplo, tenga una enfermedad de Alzheimer, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque esto del ictus es al momento, ¿no? Se detecta al momento y además es muy agudo.
Claro.
La confusión que tiene esa persona,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Mientras que una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, pues es algo más progresivo, es algo que se va notando más poco a poco, no
claro,
aparece de una.
Claro, sí, sí, sí. Hay que hacer diagnósticos diferenciales de cuando se llega, cuando se va a consultar, ¿no? A veces se deteriora, se consulta por un deterioro cognitivo leve, ¿no? Quien no va a la consulta y dice, pues es que noto que, pues una, que se me olvidan las cosas, que parece que no, que ya no me acuerdo dónde he dejado esto, dónde he dejado el otro. Son olvidos que a veces hay gente que se preocupa mucho porque se me olvidan y a veces pues son olvidos normales también de la vejez. Incluso pueden ser olvidos ocasionados por la ansiedad. Hay que hacer también una buena historia. Hay unos test que se pueden hacer que hablando con el paciente pues te das cuenta de que a lo mejor esa persona lo que tiene es un estrés y una ansiedad y a veces ese mismo estrés y esa ansiedad nos hace que nos olvidemos. Llevamos tantas cosas en la cabeza que se nos olvidan dónde hemos dejado esto. Pero son olvidos, olvidos que luego, cuando uno hace una exploración y hace una entrevista a ese paciente, se dan cuenta de que no. Que ese paciente hace, si se le hace un test, pues lo contesta todo perfectamente y son olvidos a causa del estrés o de la ansiedad.
Sí. Como cuando alguien dice, es que tengo tantas cosas en la cabeza.
En la cabeza que,
está claro. Es de lo que hablábamos el otro día de la pérdida de memoria subjetiva, de la sensación de que me está fallando la memoria y que realmente sí que te puede fallar la memoria, pero simplemente el pensar que te está fallando la memoria es el efecto bola de nieve y cada vez me falla más la memoria y pienso que tal. Y puede ser, pues esos procesos, como decíamos, pues un duelo patológico, una depresión, estrés, las reacciones a quimioterapia, radioterapia, te pueden hacer que pierdas la memoria precisamente porque estás con un trastorno de ánimo deprimido por alguno de los motivos. Entonces, todo eso puede hacer que realmente te concentres menos y tengas pérdida de memoria. Eso no quiere decir que tengas una demencia o que vayas a desarrollar una demencia. Eso sería una cosa que está ahí, que se puede prevenir con relajación, con ejercicio, con cualquier otras cosas y vuelves a tu vida normal. Estamos hablando de otra cosa distinta a lo que es ya unas cosas que perduran en el tiempo con fallos en la vida cotidiana o en la forma de comportarse ese familiar nuestro que perduran en el tiempo y que tú ves que algo no cuadra. No sabes explicarlo, pero algo no cuadra.
Incluso otro ejemplo, la depresión. Hay personas que llegan a la consulta o que llegan que tienen depresión y esa misma depresión también le causa fallos en la memoria. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues o puede ser también que a veces la enfermedad de Alzheimer o las demencias empiecen con una depresión, porque ya también la persona va notando que va teniendo fallos, ¿no? Entonces a veces vamos teniendo depresión, pero la depresión puede ser también una persona con depresión puede también tener fallos en la memoria si tratamos la depresión. Y vemos que esos fallos cognitivos se van solucionando, pues es una depresión. Uh-huh. O sea que el hecho de perder de tener fallos en la memoria o de tener deterioro cognitivo no quiere decir que vayamos a tener una demencia o que tengamos Alzheimer, sino que hay que hacer una buena entrevista clínica, hay que ir y el médico sabe lo que, pues hay que pedir más exploración, hay que pedir una analítica y hay que, sobre todo, una derivación bien al geriatra o al neurólogo, que ya sería hacer una batería de test y una serie de exploraciones complementarias que siempre hacen falta, no es llegar y decir, pues, ay, he perdido la memoria, me he acordado de no sé qué, ay, madre mía, voy a tener como, tengo una enfermedad de Alzheimer, o me va a pasar como le pasa a mi padre, o no sé qué, y ya. Pues no, pues a veces hay que, el médico de cabecera, los médicos de familia lo que tiene que hacer es una buena exploración y una derivación al especialista que corresponda para descartar.
O sea, en el momento que se tienen sospechas,
claro,
de ti mismo o de la persona que tienes cerca, ¿no? El familiar, que tienes sospecha, lo primero que tienes que hacer es ir a la consulta, ¿no? Claro. Y allí se ponen en marcha los protocolos necesarios.
Exactamente. Se deben de poner los protocolos necesarios y hacer las exploraciones complementarias necesarias para ir descartando. Entonces, pues es eso. Normalmente cuando una persona, sobre todo cuando son enfermos ya con demencia, con deterioro cognitivo, no van al médico solos, lo suelen llevar. Suelen ir más bien acompañados, porque van con el familiar diciendo,
sí,
pues...
Sí, porque es el que uno de los síntomas primeros, aparte del fallo de memoria, es el fallo en pues las actividades cotidianas. Entonces, realmente, estos fallos en tu cambio de comportamiento, de conducta o de tu actitud, quien antes lo nota es la persona que tienes a tu alrededor. Entonces es el que te lleva al médico porque tú no los ves, o sea, no los ves o los niegas.
¿Qué ejemplos podríamos poner así de comportamientos raros? Extraños?
Pues mira, por ejemplo, a la hora de comprar, una ama de casa, por ejemplo, que vaya a la compra, que siempre ha planificado bien su compra, una compra para una semana, que organiza para poder realizar la compra toda la semana, y que, por ejemplo, cada vez que vaya a comprar, compra huevos. Y te ves el frigorífico lleno de huevos, porque cada vez que va a comprar, compra huevos, pensando que te voy a comprar huevos, y por ejemplo no compra leche, y ves el frigorífico lleno de huevos, pero no tiene leche. O compra pescado, y al final compra otra vez pescado, y al final el pescado se pone malo en el frigorífico, porque no es consciente de que eso hay que cocinarlo pronto para comerlo, o lo cocina en mal estado. No es consciente de que eso está en mal estado y no se ve y no se puede hacer. Por ejemplo, el decir, pues si habíamos quedado a tomar un café. No, a mí no me lo has dicho. Sí, habíamos quedado. No, a mí no me lo habías dicho. Entonces, acusan a los demás de esos fallos. No, a mí no me lo has dicho. ¿O dónde está el reloj? ¿Lo has guardado tú? No, yo no lo he guardado. Me has quitado el reloj. O sea, como que siempre ponen el fallo de su conducta en boca o en manos o en la persona de los que tienen uh-huh. alrededor.
Uh-huh. Sí, es verdad. La demencia se hace ahí, los criterios de diagnóstico de demencia, que es de la Asociación Psiquiátrica de Psiquiatría de Americana, que son, vamos, son criterios comunes para el diagnóstico de una demencia, que sería, lo primero, hay un deterioro en la memoria, en la memoria aquello que hemos hecho hace poco. Le preguntas a lo mejor, pues, ¿qué has comido hoy o qué has hecho esta mañana? Y dices, pues, no me acuerdo de lo que he hecho esta mañana. ¿Eh? Hay un deterioro en la memoria, lo primero. Y luego hay una serie de las siguientes alteraciones cognitivas, que sería la afasia, que sería una alteración del lenguaje. Uh-huh. Luego sería una apraxia, son palabrejas así un poco, sería afasia, que es una alteración del lenguaje.
Sí.
Que lo vamos a ver, alterado. Una apraxia, que sería...
Que tiene dificultad para hablar.
Sí, sí.
Y que utilizan mucho palabras muletas. O sea,
eso es.
Dame la cosa esa. Uh-huh. Dame el ese. Cuando no te sale una anomia, ajá, bueno, no te sale
nos
la palabra.
No tenemos que quedar a lo mejor con eso, con la pérdida de memoria, uh-huh, con la afasia, que como ha dicho Remes, lo de dificultad en el lenguaje, la apraxia, que sería... deterioro en las actividades motoras. Yo sé que me puedo mover, no tengo ningún problema para moverme, no tengo ningún problema en mis brazos, ni en mis piernas, ni en mi de saber yo moverme, pero no me muevo. O no soy capaz de llegar a un sitio que yo quiero ir, o moverme de un determinado sitio, o levantarme de una silla bien levantado, ¿no? Entonces sería una más o menos la apraxia, sí. Yo la entiendo así. Una agnosia sería no reconocer los objetos. Yo sé que tengo, como hemos dicho, una agnosia. Esto es un micrófono, pero no sé decir que esto es un micrófono, que esto es un boli, que voy a por... no reconozco los objetos. Todo esto, la falta de memoria, el problema es en el lenguaje y problemas en la actividad motora y en el reconocimiento de los objetos, nos va a dar un conjunto de situación que no nos vamos a poder desenvolver en nuestras actividades de la vida diaria que hacemos normalmente. Y todo ese conjunto de cosas nos van a... teniendo esto podemos llegar a un diagnóstico de demencia por la clínica, o sea, teniendo estos criterios, ¿no? Y todas estas cosas no nos aparecen en el transcurso de un delirio. Delirio conocemos, no nos aparecen de una forma aguda.
Sí.
No nos aparece por un delirio algo agudo, sino que nos aparecen en el tiempo, nos van apareciendo en el tiempo.
Sí, delirio, por ejemplo, podría ser un momento que...
Exactamente. No sé, yo puedo claro, yo puedo tener un delirio por un fármaco, por ejemplo.
Eso.
Entonces sí. Es algo agudo. Yo puedo tener un delirio... Yo puedo tener una infección de orina y estar confuso. Y de hecho en las personas mayores es que lo vemos mucho. Es que come, muy frecuente, y tienen una infección de orina. Entonces, sí, vamos a ver, es algo que lo tratamos, pero a veces están con fiebre.
Con fiebre, porque una subida de fiebre...
Exactamente, una persona con fiebre es mayor, sobre todo mayor, está confusa y está hecha polvo. Vamos, están los que no se tienen ni en pie.
Y los jóvenes también.
Y los jóvenes también, y quien ha tenido fiebre estamos confusos.
Sí, sí.
Pero es algo agudo. Entonces, es una cosa aguda que se trata... Trata ese síntoma y ese síntoma mejora. Esto es algo mantenido en un día, en el tiempo.
Entonces, bueno, ante la sospecha, lo mejor es acercarse aquí en La Roda en concreto. Tenemos la suerte de tener el centro de salud, ¿no?
Sí.
Y aquí se ponen en marcha, bueno, pues todos los protocolos de diagnóstico, ¿no?
O está claro.
¿Hay que salir a Albacete para esto o no?
Pues vamos a ver, sí, claro, evidentemente hay que... Una vez que el proceso agudo, vemos que con una buena exploración y una buena historia clínica y una buena entrevista clínica que se le debe hacer al enfermo, ese proceso agudo va a tener un tratamiento y a través de ese tratamiento vamos a mejorar, pues no hace falta, hay que solucionar el tema agudo, ¿no? Pero si hay que ir a la urgencia porque es un ictus, evidentemente, y si es un ictus que nos ha producido ese síndrome confusional agudo, hay que activar un código ictus para cuanto antes se instale el tratamiento, antes se va a recuperar el paciente. Y si es sospecha de alguna demencia de otro tipo, pues habrá que hacer una analítica, habrá que hacer unas exploraciones complementarias como resonancias, que eso ya lo tienen que mandar, sobre todo los... Derivarlo al especialista correspondiente, o al neurólogo o al geriatra.
Tendría que ir al neurólogo, geriatra, ¿qué más?
Pues normalmente los especialistas que tratan a...
Psiquiatra, pero no.
Se derivan casi siempre al neurólogo o al geriatra.
La suerte que tenemos aquí también es que, bueno, pues con los médicos de atención primaria también conocen al paciente, o sea, entonces claro, el mismo médico de atención primaria pues va a saber si es una cosa que perdura en el tiempo, va a ver que ese paciente va demostrando cosas raras, con lo cual en el momento en que el familiar o el cuidador le diga aquí estoy viendo algo raro, el mismo médico se va a poner en alerta, médico enfermero, hablo del equipo de atención primaria. Y si es algo agudo también lo vas a ver, no es como, pues no sé, en ciudades grandes que cada vez te toca un médico o que es algo así como muy alternante. Aquí el binomio médico de familia y el paciente es como muy cercano, como muy familia, entonces bueno, es el mismo médico, conoce a ese paciente y sabe en cuanto lo ve llegar por dónde tiene que tirar y en qué puede derivar la cosa.
No sé si querías añadir alguna cosa más, algo más a aportar.
Bueno, pues no, yo creo que me quedaría con el tema ese de saber que no todos los trastornos cognitivos ni todas las pérdidas de memoria son demencias. Y bueno, pues que con cada síntoma, pues siempre hay que hacer, como yo siempre digo, hay que hacer una buena exploración del paciente y una buena historia clínica para saber lo que hay y lo que pasa. Que acudan a su enfermer, a su centro de, a su médico de familia de referencia para ante cualquier problema y que bueno, pues que estamos en el centro y en la asociación de Alzheimer pues para eso, para cualquier duda, pues que la podamos solucionar.
De todas formas, también desde los profesionales, desde los médicos también, se deriva, ¿no? Se aconseja a los enfermos que asistan a asociaciones o centros como el de Alzheimer.
Sí, de hecho, pues siempre tenemos, ahora queremos hacer una sesión clínica y desde la asociación de Alzheimer, pues allí con los... con los médicos de, con los, vamos, con el equipo de atención primaria, pues para, bueno, pues para dar un poquito a conocer también lo que se hace en la asociación y para el mes de marzo también. Porque siempre es bueno pues recordar que a pesar de la
y trabajar en equipo, o sea, claro, que bueno, pues que no somos competencia, que al contrario.
Que además de las terapias farmacológicas, pues también están sobre todo para las demencias, las terapias no farmacológicas, que es lo que se hace en las asociaciones. Y que vamos, que siempre es bueno tener un contacto con el centro, y sí, de hecho, vamos, no hay, queremos tenerlo ahora en marzo, queremos hacerlo en marzo, y bueno, pues esperemos que siempre se responde. Además, yo lo comenté a los compañeros y les apetecía mucho tener algo distinto, no hablar de siempre ya de
estadísticas
de los fármacos, hablar un poquito más de lo que se hace allí en la asociación, que siempre viene bien que vean un poquito, y les pondremos allí algún vídeo por de todas las actividades que se hacen ahí. Y siempre es bueno que se sepa que todas estas terapias que se hacen en la asociación, pues vienen muy bien. O sea, que para eso está la asociación.
Serían complementarias, ¿no?
Sí, claro.
Ambas terapias, ¿no? Sería la farmacológica o no.
Sí, vamos a la
esto a lo mejor
da pie hablar de otro programa. Sí. Vamos a, yo creo que sí, que se puede hablar luego en otro programa, se puede hablar de las terapias que hay de tratamiento. Y hemos visto un poquito lo que es la demencia, que hay distintos tipos de demencia y que todas las demencias no, y todos los síndromes de demencia y de trastornos cognitivos no quiere decir que tengamos una enfermedad de Alzheimer.
Seguro que sí, que las oyentes de Radio La Roda con la información que habéis dado, pues tienen un poquito más de luz sobre todo esto de los deterioros cognitivos. No confundir, por ejemplo, pues no sé, lo que son los síntomas de lo que puede ser un ictus, que es algo que es urgente, es una urgencia inmediata. Y luego, pues lo que son las demencias como la enfermedad de Alzheimer, que esto ya es son asuntos diferentes. Yo creo que sí, yo por lo menos he aprendido un poquito, ¿eh?
Sí,
un poquito
yo, vale, más. Vale,
así que os lo agradezco, de verdad que sí.
Bueno, si alguno se ha quedado con la duda, pues que pregunten, ¿no? Y se las podemos aclarar en programas sucesivos.
Eso es, puede consultar.
Exactamente. También se puede dar un poco a la gente, a los oyentes, a los que es decir, pues vaya rollo que nos han soltado, pues ¿por qué no nos habláis otro día más en concreto de alguna pregunta en concreto que quieran? Pues que sepan que pueden venir aquí a la radio o a la asociación y se puede tratar el tema que interese también a los oyentes. Se admiten sugerencias o decir, pues vaya rollo, hacerlo más corto, nos habéis metido aquí no nos hemos enterado de nada. O sea, que estamos abiertos a todas las críticas.
Pues esperemos que sí. De todas formas, también este espacio lo vamos a poner en la página de Radio La Roda. Lo colgaremos también en Facebook, lo pueden escuchar y ahí también pueden poner sus comentarios. Entonces, por ahí también pueden hacer sugerencias si quieren o pueden venir directamente a los estudios de Radio La Roda en la planta baja de la Casa de la Cultura y hacer la pregunta o dirigirse al centro de Alzheimer de La Roda, en el Centro Social Polivalente, o si no, bueno, pues directamente al Centro de Salud y consultar con los profesionales. Bueno, gracias a las dos por
a ti. Yo quería recordar también que todavía, bueno, sabes que tenemos el programa que también lo presentamos el otro día, el programa para mayores de 55 años de prevención, Memorízate, que se llama. Bueno, pues quería recordarlo, que todavía quedan plazas. Es un programa que, bueno, pues va a durar todo el año, una vez a la semana, son los miércoles por la tarde, y bueno, la verdad es que está muy bien para todos estos casos que decíamos de pérdida de memoria subjetiva, con depresión, de algún trastorno que tenemos así un poquillo bajo, pero que realmente no es demencia o no tiene, o simplemente pues porque estoy en mi casa sola, se han ido ya mis hijos a estudiar y estoy en mi casa solo y ya me he jubilado y no tengo nada que hacer y quiero ejercitar la memoria, la atención y las funciones superiores, pues que todavía quedan plazas y allí estamos.
¿Pueden llamar también por teléfono?
Sí, ¿no? Pueden llamar por teléfono.
El número es
967 44 33 46.
967-44-33-46. Uh-huh. Y bueno, pues pueden incorporarse. ¿Ha empezado ya el...?
Sí, pero como es un programa de actividades cortas, o sea, la actividad que hacemos empieza y termina en el día. Entonces, sí. Bueno, pues se pueden incorporar sobre la marcha. Son actividades, por un lado, cognitivas puramente, y por otro lado son pues un poquito emocionales, lúdicas también, para trabajar pues varios aspectos grupales e individuales, fomentar otra vez la cohesión de grupo, que se trabaje en grupo, de sesión de sentimiento de pertenencia a un grupo, porque son personas que están otra vez un poquito más aisladas. Bueno, pues la verdad es que bien, se está formando un grupillo muy muy bueno y funciona muy bien, les gusta mucho. Uh-huh. De momento estamos con los árboles genealógicos, estamos haciendo el árbol genealógico de cada uno de ellos.
Muy interesante, es una iniciativa estupenda por parte vuestra. Bueno, el próximo espacio que tengamos, la próxima cita que tengamos con vosotros, con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de La Roda y Comarca, será ya en el mes de abril, el día 1. El miércoles 1 será el primer miércoles de ese mes. Bueno, pues ya... Ya nos citamos.
Ya nos citamos y ya vamos hablando de otra cosilla. El caso es avanzar y profundizar en este gran agujero negro que son las demencias y la enfermedad de Alzheimer.
Mari Carmen Cebrián Aroca, que bueno, pues eres una de las voluntarias, que estás en la Junta Directiva de la Asociación, también eres bueno enfermera del Centro de Salud de La Roda. Y Reme Fernández Vallés, coordinadora de esta asociación. Gracias, como decía, a las dos por estar con nosotros aquí en Radio La Roda, y hasta una próxima ocasión. Que tengáis un buen día.
Igualmente, un placer.
Gracias a vosotros. Gracias.